Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 10 de abril de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Fracaso auriazul. Pumas igualó a dos tantos en Ciudad Universitaria y el gol de visitante lo sentenció para quedar eliminados de la CONCACAF.
Esto.com.mx.
Agenda lista. CONCACAF anunció las fechas y horarios para las semifinales. Cruz Azul y Tigres jugarán el 23 de abril, mientras que el Inter de Miami y el Vancouver Whitecaps se verán las caras el jueves 24 de abril.
Mediotiempo.com.
Rival que promete. La selección mexicana de fútbol enfrentará a Japón en Nashville el 7 de septiembre como preparación de cara al Mundial.
FoxSportsLA.com.
Se despide un grande. Leo Benhacker falleció a los 82 años de edad. Técnico holandés que enamoró a la afición americanista.
ClaroSports.com.
Todo para la vuelta. Dentro de los cuartos de final de la Europa League, Rangers empató sin goles con Athletic de Bilbao, mientras que el Olympique Lyon rescató ante el Manchester United el empate a dos tantos. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es jueves, jueves 10 de abril, son las 5 de la tarde con 2 minutos. Y bueno, muchísimo para comentar. Falleció Leven Hacker, este gran entrenador del Real Madrid, varios equipos en Holanda, del América, una época que estuvo el América brillante. Ya platicaremos la historia, un auténtico campeón sin corona en ese torneo, el equipo del América. De esto y de mucho más platicaremos. Señor Bura, ¿cómo estás?
Muy bien, Raúl. Eduardo, amigos, los saludo con muchísimo gusto. Vamos a platicar, después del gran éxito que tuvo la delegación de México la semana anterior en la Copa Mundial de Clavados en Guadalajara, ahora están en Windsor, en Canadá, la segunda etapa de la Copa del Mundo. Vamos a platicar acerca de eso y también del gran regreso el día de ayer de Luka Doncic, este formidable jugador de los Mavericks de Dallas que pasa a los Lakers, y el día de ayer los Lakers jugaron en Dallas y un recibimiento espectacular de la gente para Luka.
Pero qué partido dio aparte, qué bárbaro.
Nada más 45 puntos.
Impresionante, qué bárbaro. Es un fuera de serie.
Sí, impresionante.
Es un fuera de serie. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. El Inter de Miami, un muy buen segundo tiempo, perdía 1-0 contra Los Ángeles y le dio la vuelta. Se habla mucho de Leo Messi, que por supuesto es la figura, la estrella, pero caray, qué buen jugador Federico Redondo, hijo de Fernando Redondo, mediocampista del Inter de Miami, qué buen jugador. Y después, un poco más tarde, qué derrota tan dolorosa para los Pumas de la Universidad. Les costó un mundo hacer el segundo gol y muy pronto les dieron vuelta.
¿La calificarían como fracaso?
No, para mí no.
¿Tú no? ¿Para ti?
Yo creo que no.
Pues para mí, como se presenta, sí. O sea, si hubieran perdido en partido normal, 2-1 o 2-2 en el tiempo, pero como te hacen ese gol, para mí sí.
Pero finalmente estarías eliminado igual, ¿no?
Sí, pero las formas.
No, bueno, digo, es ahí es donde viene el dramatismo, bueno, y el dolor de la derrota.
Sí, qué terrible, terrible, terrible. Pero en fin, son historias, ¿no? De Efraín Juárez, que después habló, dio la cara, dice que para él no es un fracaso y que va a seguir luchando en la liga. Él tiene que seguir tratando de levantar al equipo. Ahora, como pierde el equipo de Pumas, es increíble. Increíble. Y aquí no puedes culpar al técnico. O sea, cuando tienes ya la calificación, haces el gol que te pone adelante 2-1. Estás jugando en el minuto, creo que es el 88, algo así. Sí, 88, viene el segundo gol, casi llegando al 89. Y en tiempo añadido, pues viene el gol con que te deja fuera, que es el del empate. Cuando haces un gol de esta forma y el partido está tan avanzado y está por acabar, cuando van a reanudar el equipo contrario, es elemental para un niño de primaria darse cuenta que el único que va a venir es un balón al área, o sea, claro, va a haber balonazos, protégete atrás, uno, dos, tienes que marcar y apretar la marca y tener más gente, mucho más, no lo hicieron. Tres, yo no culparía al portero, pero sí, si este portero, Padilla, Alex Padilla, cuando viene la jugada que se produce el centro, él sale un poquitín pensando que va a venir al balón al centro y que no puede venir un disparo a gol, posiblemente hubiera podido hacer más. Pero ya son varias cosas que te das cuenta que después de que metieron el segundo gol los Pumas, no existió la concentración que debe de tener un equipo. Y les costó muy caro, ¿eh? Les cuesta muy caro.
Pues sí, les cuesta la eliminación en algo que ya tenían prácticamente ganado. Ya pues estaban haciendo cuentas de, bueno, vendrá Messi con el equipo de el Inter de Miami, que había dado también una voltereta espectacular. Pero se quedaron con las ganas los Pumas. Y sí, es una derrota de esas que duelen muchísimo, porque sobre el tiempo ya estaba vencido el equipo canadiense.
Sobre todo que Pumas había empatado muy pronto. El gol que hace Bellhalter de Vancouver es un verdadero golazo, ¿eh? La jugada completa de Vancouver del primer gol es un verdadero golazo que termina definiendo de maravilla Bellhalter. Y después Memo Martínez empata muy rápido. Y bueno, ahí Pumas empezó a remar, a remar, a remar. Hace un gol Puceto al minuto 80 y feria, ¿no?
89 por ahí.
Y ya todo mundo daba la victoria. Y yo también creo, bueno, no, yo pienso que el tema de Padilla es muy, muy cerca el centro, está dentro del área, ¿no? Un portero a lo mejor con más recorrido, con más experiencia, ya sabe que es difícil que le pateen a gol de ahí, pero un centro fuerte abajo y a primer palo no es tan sencillo, ¿no?
No es su culpa. Yo lo que digo es que quizá hubiera podido hacer algo, sí, más.
Yo creo que un portero.
La culpa es la marca, ¿no?
De acuerdo, para mí la culpa es la marca de Benevendo, ¿no? Que no cierra y que no llega ahí al corte, y ahí está la diferencia, ¿no? Y bueno, al final Pumas luchó, buscó, estuvo cerca, muy cerca, y pues a darle vuelta a la página y pensar, como dijo Efraín Juárez, en la liga ahora, ¿no?
Pues sí, sí, se le ve complicado también en la liga al equipo de Pumas. Vamos a ver si lo puede conseguir. Y la final ahora ya no hay para dónde hacerse, es entre un equipo de la Liga MX, Tigres o Cruz Azul, y un equipo de la MLS, Vancouver o el Inter de Miami. Aquí yo estaba pensando, por cierto, el Inter de Miami lo explicaba muy bien Raúl Eduardo, le dio vuelta. Vamos a suponer que la final es Inter de Miami contra Cruz Azul. Uh-huh. Vamos suponiéndolo. ¿Dónde se jugaría?
Es en cancha neutral, ¿no?
La temporada pasada se jugó en la cancha del Pachuca, sí, porque fue el que hizo más puntos contra Columbus. ¿Sí? Entonces no sé, pero a ver, ¿sería en cancha de Cruz Azul o sería otro favor para Messi?
No, pues sí, tendría que ser en cancha quien hizo más puntos, ¿no?
Pues sí, bueno, y además a lo mejor un estadio mucho más grande, o sea, porque pues el de Miami yo no sé cuánta capacidad tenga, pero pues a lo mejor va a ser en Estados Unidos.
Pues mira,
pero nos damos a la tarea de investigar.
Pues, ¿no? Pues mira, podemos investigar, pero van a hacer lo que se les dé su gana. O sea. El reglamento dice que finalmente CONCACAF puede escoger en dónde se juega, ¿eh? Pero bueno, lo lógico sería que se juegue en donde se hace más puntos.
Oye, por cierto, para la gente que dice que siempre le echan la mano a Messi y demás, ayer hay un gol que era el 3-1 a favor de Miami, un fuera de lugar de Luis Suárez, un centro de Messi buenísimo, que yo creo que fue fuera de lugar por 5 centímetros, que con los vectores se ve perfecto que es fuera de lugar, y al final el árbitro, que por cierto, buen trabajo de César Arturo Ramos, ¿eh? Pero el VAR le señaló perfectamente bien el fuera de lugar.
Hay un madruguete en el primer tiempo que Messi, muy vivo, cuando está formándose la barrera, le pega y la mete, tomando al portero distraído. Ya estaban festejando. Mascherano, por cierto, reclamó muchísimo, pero el asunto es muy fácil y muy sencillo. Había habido una falta y estaban amonestando a un jugador. Cuando amonestan a un futbolista, para reanudar el partido tienen que esperar el silbatazo del árbitro. No puede haber madruguete por reglamento. Entonces, un desconocimiento de la regla de Mascherano, que se le fue encima a Ramos Palazuelos, que tuvo un buen trabajo, ¿eh?
Sí.
Muy buen trabajo. El penal tuvo que ir al VAR, porque pienso yo que había mucha gente y no vio la mano. Pero qué error terrible del defensa.
Yo creo que no se quiso animar a marcarlo de una. Pero sí, al final termina marcando. Ya cuando va al VAR, en 10 segundos decide que es penal.
No había manera de no marcarlo.
Era sumamente claro, ¿no?
Bueno, pues ahí está. Vamos a ver Tigres contra Cruz Azul y el equipo del Inter de Miami contra Vancouver. Que por cierto, Vancouver, al menos para mí, después de haberlo visto contra Monterrey y contra el equipo de Pumas, me gustó un poco más de lo que yo esperaba. Pero creo que el Inter de Miami puede ser favorito ahí. Y en la otra llave de Cruz Azul y Tigres, ahí sí creo que es de pronóstico reservado, ¿eh?
Sí, bueno, quisiera pensar que Cruz Azul ha sido mucho más consistente que Tigres. Vamos a ver si es que le alcanza a Cruz Azul a llegar a la final.
Pues mira, tiene chance de dos.
Por cierto,
la Liga y CONCACAF, ¿eh?
Ida sí. En el Volcán, vuelta en el Olímpico Universitario, ¿eh? Que es importantísimo cerrar el... Perdón. Sí, ida en el Volcán y vuelta en el Olímpico Universitario. En la otra llave, ida en Toronto, pero en Vancouver, y vuelta en Miami.
Bueno, primeros partidos no tan buenos y los segundos mucho mejores, ¿no?
Sí, mucho mejor. El de ayer de Miami fue el mejor de todos, me parece, ¿eh?
No, bueno, pues iba, estaban cerca de quedar fuera y logran su calificación. En fin, ya están las semifinales, pues, de CONCACAF Liga de Campeones. Queda fuera. Por cierto, Pumas, desde que existe CONCACAF Champions, CONCACHAMPIONS, como le dice, no ha ganado uno solo, ¿eh? Y América, desde que existe esto, ha ganado uno solo, aquella que ganó con... No, dos ganó.
Dos
ganó. Regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional, lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Brasil porque la noche de ayer Central Córdoba de la Primera División Argentina hizo historia al convertirse en el primer equipo argentino en vencer como visitante a Flamengo en la Copa Libertadores. Y es que con marcador de 2-1, Central Córdoba, que está disputando la Copa Libertadores por primera vez en su historia, derrotó en el Maracaná al Mengao en la segunda jornada de la fase de grupos del torneo. Llegamos a CONMEBOL, donde el organismo sudamericano habría lanzado una propuesta a la FIFA para que el Mundial de 2030 tenga 64 participantes, donde CONMEBOL desea que la celebración del centenario del torneo sea histórica, por lo que el presidente del organismo sudamericano, Alejandro Domínguez, habría pedido a la FIFA tomar en cuenta esta petición por única vez, esto en la Copa del Mundo que se celebrará en Argentina, Uruguay y Paraguay. Llegamos a Italia, donde el AC Milán confirmó que el mexicano Santiago Jiménez no tendrá actividad este fin de semana en la Serie A por molestias físicas, por lo que el ex delantero del Feyenoord se perderá el duelo del día de mañana ante Udinese, correspondiente a la fecha 32 de la Serie A. Cerramos en Francia, donde Kylian Mbappé anunció que su ex equipo, el Paris Saint-Germain, aún le adeuda 55 millones de euros correspondientes a su último contrato con el cuadro parisino, donde la abogada de Mbappé anunció que ya tomaron medidas legales para intentar resolver el conflicto, donde incluso habrían pedido la intervención de la UEFA. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Murió Leo Benhacker. Ya platicaremos un poco más de este gran entrenador que hizo época en México, pero vamos con Javier, que nos tiene esta pieza.
El legado de Leo Benhacker en el fútbol mexicano es imborrable, y es que lo realizado por el técnico holandés con las Águilas del América dejó una huella marcada no solo en la afición azulcrema, sino en todo el fútbol mexicano. Ben Hacker dio muestra que en ocasiones los títulos no son los que marcan la historia de un club. Leo Ben Hacker llegó a nuestro país en 1994 después de dirigir al Grasshopper de Suiza, donde arribó a un América en una época gris para el club de Cuapa, llegando en sustitución de Miguel Ángel López y lo hizo con un palmarés importante, de 3 ligas con el Real Madrid, además de una Copa del Rey con los merengues, y el haber dirigido a Países Bajos en la Copa del Mundo de 1990. Desde el primer partido, la mano de Ben Hacker marcó la diferencia en el club de Cuapa, y es que acompañando al neerlandés llegaron 2 africanos que le dieron sabor a la liga, François Oman Bijik y Kalusha Walya, que sumados a elementos como Luis Roberto Alves Sague, Juan Hernández, Joaquín del Olmo y la joven promesa Cuauhtémoc Blanco, eran espectáculo asegurado en todas las canchas del fútbol mexicano. Esto debido al estilo de juego vertical que Ben Hacker plasmó en el equipo. Con Ben Hacker al frente del equipo, las Águilas eran líderes tras 33 jornadas. Esto con un balance de 18 victorias, 9 empates y 4 derrotas. Para sumar un total de 45 puntos y una efectividad del 72%, anotando 78 goles y con la clasificación asegurada a la liguilla faltando 5 jornadas para el final de la fase regular. De manera increíble y sin razones claras en ese momento, el 6 de abril, apenas 10 meses después de haber tomado el cargo, Leo Ben Hacker dejó el banquillo americanista y sembró más dudas que certezas en la afición azulcrema, que tenía claro que de haber seguido su proceso, el título era inminente.
Joaquín tenía un conflicto económico con el presidente y aquel presidente me ha prohibido de jugar con Joaquín en el 11 titular. Ninguna duda, yo no voy a romper mi equipo simplemente a base que usted tiene un pequeño problema con un jugador. Y el lunes por la mañana hemos jugado este partido con Joaquín el domingo y el lunes por la mañana a las 7:30 a mi casa en Cuernavaca, que ha llamado a mi puerta el señor Hugo Lota y me ha dicho, oye, que te puedes preparar las maletas porque ya está.
Aquel torneo fue ganado por el Necaxa de Manuel Lapuente. Sin embargo, el América de Leo Ben Hacker marcó época en el fútbol mexicano. Y es que inspirado en el fútbol total, Ben Hacker no solo dejó números impresionantes, sino una huella imborrable que sigue siendo tema de conversación entre los aficionados americanistas.
Qué historia esa, ¿no? Qué historia. La voz de Leo Ben Hacker, muy buena pieza de Javier Rivera. Sí, así fue. No quiso meter a jugar a Joaquín del Olmo por órdenes del entonces presidente de la América, el señor Díez Barroso, y ahí estalló la bomba. ¡Pum! Yo estaba en ese momento en Guadalajara, estábamos transmitiendo un partido en Guadalajara, y ahí nos llegó la de Televisa, nos dijeron, ya está fuera Ben Hacker. Fue curioso porque Ben Hacker no había terminado el partido. Todavía estaba jugando en Puebla, empataron a 1 y no había terminado el partido, pero ya se había tomado la decisión. Fue una decisión muy difícil, y también existió que Ben Hacker no quiso ir a una junta después de eso con Díez Barroso. Uh-huh. Y ahí se rompió todo, ¿no? Qué pena, porque ese América volaba.
Era una América espectacular, era el América, pues, que trajo inclusive a Kalusha y que tenía a Bijik, y Bijik era líder de goleo en ese momento. Estaba viendo las estadísticas en América después de esa cantidad de partidos que tenía en ese momento en el torneo. Eran 31 partidos, tenían 18 victorias, 9 empates, 4 derrotas, 78 goles a favor, 40 en contra. Le habían metido en un partido 8 goles a Correcaminos, 8 a Gallos Blancos, 6 goles al equipo de Morelia. Eran superlíderes y después de todo esto, pues despiden a Ben Hacker, solamente ganan 1 de 5, empatan los otros 4 y el América es eliminado por Cruz Azul en semifinales.
Oye, el gran pieza de Javier, lo único que no estoy tan de acuerdo es que hubiera sido campeón indiscutiblemente, porque en aquel entonces estaba el Necaxa de Manuel Lapuente, ahí me tocó estar, y aquel hubo un partido contra ese América que quedamos 4-4 en el Azteca, un verdadero juegazo, y yo creo que el Necaxa iba creciendo y con el viejo Lobo de Mar hubiera sido un buen agarrón. Yo, con mucho chance, sí, porque era un muy buen equipo, pero así como indiscutido, no estoy de acuerdo. Y en España, lo que hizo con el Real Madrid también. Hombre. Tres ligas seguidas ganó con el Madrid. El último entrenador en ganar tres ligas seguidas con el Real Madrid fue Leo Benhacker. El único temita que tuvo fue que nunca pudo ser campeón de Europa, que era la Copa en ese entonces. Se le cruzó siempre el Milán de Arrigo Sacchi, ¿no?
Sí, era la época del Gran Milán, ¿no?
Hubo una semifinal, aquí estoy viendo justo 5-0, le ganaron una semifinal de vuelta con goles de Carlo Ancelotti, Rijkaard, Gullit, Van Basten y Donadoni.
Fue campeón con el Ajax en Holanda.
Y con el Feyenoord.
Con el Feyenoord.
El único entrenador también que ha sido campeón, el único que ha sido campeón con los dos.
Y en Holanda, en los Países Bajos ahora, apareció Joaquín del Olmo con el Vitesse cuando se fue a dirigir Benhacker al Vitesse. Después de este episodio en el América se lo llevó a jugar a Países Bajos y ahí jugó con el Vitesse. Yo tuve la oportunidad y satisfacción de trabajar con Benhacker en la Copa de Europa que se jugó entre Países Bajos y Bélgica. Se jugó en los dos países. Los partidos de Países Bajos y Holanda, Benhacker era comentarista de Televisa y trabajaba conmigo. Aquí el asunto es que el otro comentarista era Hugo Sánchez, ¿sí? Y no se dirigían, bueno, no se volteaban ni a ver. Entonces, cuando yo le dije a Hugo, oye, el otro comentarista es Benhacker, me dijo, no voy. Cuando le dije a Benhacker, el otro comentarista es Hugo, me dijo, no voy. Y entonces dije, bueno, ¿qué hago? Me dijeron, arréglalo como puedas. Y entonces lo que sucedió es que, a ver, el primer tiempo sentaba uno, terminado el primer tiempo le decía gracias, se paraba, y el segundo tiempo sentaba otro. Pero era, sobre todo de Hugo hacia Benhacker, un resentimiento muy fuerte. Pero tipazo, gran entrenador, y nunca pudo dirigir a la selección de Holanda.
Sí, sí la dirigió, ¿no?
No, creo que no.
Sí, me parece
que
sí.
Al que llevó al Mundial fue a Trinidad y Tobago.
Uh-huh. Trinidad y Tobago, claro.
Oye, sí. Bueno, acá en México el hablamos por supuesto mucho de la primera etapa, que fue la mejor de Benhacker y la mejor del América. Ahí empezaba a jugar Cuauhtémoc Blanco y con Benhacker es con el que explota Cuauhtémoc Blanco, con ese gran equipo, por supuesto. Sague volaba en ese equipo, pero volaba realmente. Pero también en la segunda etapa no se nos puede olvidar que termina debutando a Memo Ochoa, uh-huh. Y de ahí Memo Ochoa no volvió a soltar el puesto, ¿eh?
Y tuvo un paso que no fue tan afortunado por Chivas, ¿eh?
Sí.
Sí. Sí, dirigió a Polonia, Trinidad y Tobago, que lo llevó a la Copa del Mundo, Arabia Saudita y a Países Bajos los dirigió en una ocasión. Bueno, pues descanse en paz.
85-86.
Descanse en paz este hombre que fue un gran técnico con una gran personalidad. Ah, otra que tengo yo con Benhacker, cuando llegó a México, me pidieron que pasara yo por él porque iba a ir a una entrevista que le íbamos a hacer en Televisa, recién llegado al día siguiente. Y entonces pregunté en qué hotel estaba, y estaba en un hotel que está en una cuchilla, no sé si lo han visto, en Tlalpan y División del Norte, muy cerca de los entrenamientos del América. Pasé por él,
claro.
Muy amable, él se subió y me dijo, ¿no habrá otro hotel mejor? Regresamos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En los deportes. En los clavados dio inicio la segunda fecha de la Copa Mundial en Windsor, Canadá, donde el mexicano Osmar Olvera se clasificó a la final individual de trampolín de 3 metros, al finalizar la ronda preliminar en el sexto puesto. Kevin Muñoz y Juan Celaya quedaron fuera al ubicarse en los sitios 19 y 24. En el tenis se desarrollaron los octavos de final del Masters de Monte Carlo, donde el búlgaro Grigor Dimitrov eliminó al chileno Alejandro Tavilo en 3 sets por parciales de 6-3, 3-6 y 6-2, y se enfrentará en la siguiente ronda con el australiano Alex de Minaur, quien dejó fuera al ruso Daniil Medvedev en 2 sets por doble 6-2. El griego Stefano Tsitsipas, el italiano Lorenzo Musetti y el español Carlos Alcaraz avanzaron a la siguiente ronda. En el deporte olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, el Comité Internacional y World Archery confirmaron la inclusión del tiro con arco en modalidad de compuesto por equipos mixtos, siendo la primera vez que será considerado deporte olímpico desde que el tiro con arco recurvo fue incluido en 1972. Con la decisión, México abre sus posibilidades de medalla con la subcampeona del mundo Maya Becerra, con Andrea Becerra y Dafne Quintero ubicadas en el tercero y noveno puesto del ranking mundial y Sebastián García ubicado en el sitio 11. Y en el golf inició la actividad del Masters de Augusta con la primera ronda, donde el español John Rahm habló sobre la rivalidad de este año con Scottie Scheffler y Rory McIlroy.
A ver, sí, son dos grandes competidores y con Scottie parece ser que cada vez que jugamos juntos y estamos ahí con opciones, pues sacamos lo mejor uno del otro, ¿no? Y hemos tenido unos grandes momentos. Sí, yo creo que todos te diríamos lo mismo. Y sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Scottie, ¿no? Ojalá de alguna manera tengan alguna solución y podamos jugar, podamos vernos más que los grandes.
Señor Burak.
Raúl, escuchamos de John Rahm, que es de quienes dejaron la PGA para irse con la LIV Tour, y lo que sí es que tienen la posibilidad de jugar todos en el Masters, que por cierto era dominado por Justin Rose después de la primera ronda con menos 7. Scottie Scheffler, que es uno de los favoritos, terminó la jornada con 4 golpes abajo del par de campo. Y también lo que mencionaba Betsabe hace un momento acerca de la Copa del Mundo de Clavados, un poco más a profundidad. En el trampolín, Osmar Olvera finaliza en el sexto lugar en la clasificación. Kevin Muñoz el 19 y Juan Celaya, que había ganado medalla de plata el pasado fin de semana en Guadalajara. Lamentablemente, de sus 6 clavados, 3 los falla, y por ello es que termina hasta la posición número 24 Juan Celaya, y como califican 12, pues entonces solamente Osmar llega a la final. Y dentro de la plataforma femenil, que también fue la preliminar, ahí califica tanto Gaby Agúndez como también Alejandra Estudillo. Gaby Agúndez en el séptimo lugar, Ale Estudillo en la posición número 11. Ya para la final es borrón y cuenta nueva. El día de mañana viene preliminar de plataforma para hombres, en donde vamos a tener a Kevin Berline y también a Randall Willers. Randall, que ganó la medalla de oro de manera espectacular el pasado fin de semana en Guadalajara, así que no debe tener problemas para calificarse a la final. Y en damas, en el trampolín, vamos a tener a Lía y a Mía Cueva, estas chicas de 14 años, gemelas, que son realmente sensacionales. También se va a llevar a cabo el evento mixto por equipos, que es la verdad muy muy interesante, en donde viene la primera parte, en donde es trampolín, y entonces se tira primero un hombre y luego se tira una mujer, y luego viene un clavado sincronizado. Y luego van a la plataforma para hacer exactamente lo mismo y se suman las puntuaciones, y así es como se obtiene la calificación final. Y México va a estar con Randall Willers, con Osmar Olvera, también va a estar Gaby Agúndez y Alejandra Estudillo. Así que es un muy buen equipo para esta final, que vamos a ver si es que en algún momento se animan a incluirla en Juegos Olímpicos.
Está sensacional esa prueba.
Está padrísima.
Padrísima.
Está padrísima. Bueno, eso en cuanto a los clavados. Lo que pasa ayer en Dallas es realmente interesante, con los Lakers visitando a los Mavericks. Se presentó hace unos meses uno de los cambios más sorpresivos y de jugadores de mayor renombre en la historia, cuando Luka Doncic lo dejan ir los Mavericks lo llevan a los Lakers de Los Ángeles a cambio de Anthony Davis. Y estamos viendo imágenes, la gente que nos acompaña en Telefórmula antes de que iniciara el partido, con Luca sentado ahí en la banca, y en la pantalla gigante estaba pues un tributo que le hace el equipo de los Mavericks de Dallas, y bueno, pues también las lágrimas que no podía contener Luca. Él evidentemente no se quería ir de los Mavericks, una carrera corta con ellos, pero muy buena, los metió a las finales la temporada anterior, pero la directiva así lo determinó. Y bueno, pues por lo pronto ayer tuvo una actuación realmente sensacional con 45 puntos. Su contraparte, Anthony Davis, que dejó a los Lakers, que por cierto llega a los Mavericks, se lesiona y tarda en regresar. Solamente tuvo 13 puntos el día de ayer Anthony Davis. Los Lakers ganan por 112 a 97 y con esto Lakers ya está calificado a la postemporada. Tienen en este momento la tercera posición detrás de Oklahoma City, de Houston, y quedan algunos equipos, les quedan dos partidos, otros tres, pero el recibimiento de la gente para Luka fue verdaderamente excepcional.
Oye, la Lakers es un rival complicadito para cualquiera en playoffs,
Pues sí, ahora no sé, yo veo mucho mejor a Oklahoma City, por ejemplo. Shai Gilgeous-Alexander, que es uno de los candidatos para ser el jugador más valioso de la temporada canadiense, está teniendo un temporadón, es el mejor equipo de la NBA. Ahora, series cortas, a ganar 4 de 7, cualquier cosa puede ocurrir, pero yo no veo a los Lakers, pero
tiene dos figurones.
Pues sí, Luka y LeBron James.
Claro. ¿No?
Pero, digo, cortas, pero en ese tipo de series normalmente gana el mejor, Enrique. Normalmente, ¿no?
Casi siempre. Y además, no es como en el béisbol que se distribuyen los partidos en la postemporada, que son 2, 3 y 2 partidos. Aquí es 2, 2, 1, 1 y 1. Así que hay mayor oportunidad de tener partidos en casa en ese sentido, en ese orden. Pero, pues sí, la verdad es que la recepción del público para Luka es algo que vale la pena aquilatar. Platicando del béisbol de las grandes ligas, ya se aprobó uno de los últimos pasos que faltaban para que se construyera el estadio de los Atléticos en Las Vegas. Ya tumbaron el Tropicana, entonces suponer que van a iniciar la construcción en junio próximo. Faltaba la aprobación, pues básicamente lo que aquí conoceríamos como el uso de suelo. Y pues va a ser un estadio de $1,750 millones. Para 33,000 personas. Va a tener también el techo, por la cuestión de los calores que se viven en Las Vegas, finalmente está en el desierto, para abrirse en el 2028. La gente no estaba de acuerdo, pero finalmente ya pasó también, que van a destinar $380 millones de fondos públicos para que los Atléticos, que por ahora están jugando en Sacramento, vayan a tener su parque y se haga oficial la mudanza a Las Vegas.
Oye, imagínate que agarras un tour de estos que hay y te vas a Las Vegas 4 días y agarras un partido de los Raiders y después agarras un partido de los Atléticos. Caray, qué ciudad, tiene todo ya.
Tienen todo. Tienen hockey sobre hielo también, los Golden Knights. Es decir, lo único que falta es que tenga una franquicia de la NBA. Y yo veo muy viable, ahora que se está hablando acerca de una expansión, que llegue Las Vegas y probablemente que sea el regreso de Seattle, que hace muchos años tuvieron a los Supersónicos, que finalmente dejaron esa ciudad. Pero yo creo que Las Vegas está lista para tener también, claro, la NBA.
Y tiene otros atractivos que no tienen nada que ver con el deporte, muy buenos.
Pues sí, bueno.
La comida, la comida.
La comida, claro.
La comida, y que si los shows, y que lo que pasa en Las Vegas se quede en Las Vegas, y cosas así. Pero, pues sí, lo que pasa es que, pues ya, al ser legal la cuestión de las apuestas en una infinidad de estados en la Unión Americana, que con tu celular ya puedes apostarle a lo que tú quieras, pues si antes existía esa situación, yo la veía hasta como de hipocresía. De, no, es que cómo vamos a poner deportes en Las Vegas si es que se va a corromper en la ciudad del juego. Pero pues ya todo mundo está involucrado en las apuestas. No,
bueno, y en Estados Unidos hay casinos en todos lados, ¿eh?
En estadios también.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues ya es algo que ya quedó atrás. Y como mencionaba, no tarda en llegar el básquetbol de la NBA también a Las Vegas.
Ojalá.
Y bueno, también platicar acerca de Comentábamos el día de ayer de qué es lo que iba a suceder con la primera selección del draft de los Titanes de Tennessee. Ahora pues hay muchas versiones que señalan, y además hay algo que le llaman mock draft, que es así como que pues vamos a hacer nuestra simulación de un draft, y en la gran mayoría están colocando a Cam Ward para que se vaya con los Titanes de Tennessee. Es muy atractivo tener la posibilidad de llevarte un mariscal de campo a tu equipo. Will Levis, que era el que pintaba como titular, lo seleccionaron en la segunda ronda del draft hace un par de temporadas los Titanes de Tennessee. Francamente no sirvió. Se llevaron a Mason Rudolph el año anterior, que había estado con los Acereros y que tampoco es un mariscal de campo de élite. Que de hecho lo que son las cosas ahora, Rudolph está de regreso con Pittsburgh y en ese instante es un mariscal de campo número uno. En espera de a ver qué es lo que decide Aaron Rodgers con su futuro. Pero todo hace suponer entonces que la primera selección sería Cam Ward. Y Browns de Cleveland, a ver qué es lo que deciden hacer, que en este momento tienen como mariscal de campo a Kenny Pickett, sí, que estuviera con los Acereros y que luego se fue con Filadelfia.
Es que Aaron Rodgers, yo creo que es más problema que solución en cualquier lugar hoy en día, ¿no, Enrique?
Es un dolor de muelas.
Sí.
Pero bueno, pues puede ser un mariscal de campo fuente que te vaya, o sea, te va a dar mucho más que Mason Rudolph.
Y les cae bien a los dos, ¿verdad?
Pues es que es muy bueno, pero es un...
¡Regresamos!
¡No te vayas! Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
La manera más atenta para quien quiera colaborar, quien quiera ayudar, donadores de sangre, RH O negativo en el Hospital Santa Coleta, para el señor Jorge Marcelo Casaubón, RH negativo, Hospital Santa Coleta. Este hospital está ahí en San José Insurgentes, así que pues ojalá pudieran ayudar. Se está celebrando en este momento el sorteo de la Copa Oro. Y en este momento, hasta este momento, falta un equipo nada más en todos los grupos. Pero el grupo A, que es el de México, está México, Costa Rica y Surinam hasta el momento. O sea que Miguel El Piojo Herrera va a jugar contra el Vasco Aguirre.
Sí, así es. Un enfrentamiento interesante para México y un enfrentamiento interesante para Miguel Herrera, que sabemos que Miguel se está preparando o está preparando a la selección buscando la clasificación al Mundial, así que interesantísimo el enfrentamiento. Canadá, Honduras, El Salvador, el grupo B de momento, el C, Panamá, Jamaica, Guatemala de Luis Fernando Tena y Guadalupe, y el grupo D, Estados Unidos, Haití y Trinidad y Tobago. Así va el sorteo.
Yo sigo insistiendo que la Copa Oro tiene mucho valor geográfico, ¿no? Porque nos da ubicación. Por ejemplo, ¿dónde queda Guadalupe? Pues te enteras dónde queda Guadalupe. Si no existiera la Copa Oro, no me enteraría, ¿no?
Bueno, y otra cosa de Guadalupe, que no está afiliada como tal a la FIFA y evidentemente que también tiene una notable influencia francesa. Y bueno, como rival de México podría ser República Dominicana, Arabia Saudita o Curazao.
República Dominicana lo dirige el Fantasma Figueroa, que por cierto ha hecho muy buen trabajo. Vamos con Beto Campos al Deportivo Chapultepec y regresando esperamos tener ya todos los grupos completos. Adelante, Beto, buenas tardes.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. Continúa la actividad de los octavos de final de este México City Open y hace cuestión de minutos el mexicano Alex Hernández fue eliminado a manos del australiano Bernard Tomic, esto por 6-4 y 6-2, y esto fue lo que comentó el tenista azteca.
Sí, como te digo, o sea, estoy contento igual por cómo estoy compitiendo, contento de jugar contra Tomic, un jugadorazo, top 20, le ha ganado a muy buenos jugadores. Y nada, a seguir trabajando para llegar al nivel que quiero.
Parte de lo que ha comentado el tenista mexicano Alex Hernández, destacar que era el último tenista de nuestro país disputando este torneo dentro de la categoría individual, y señalar que Miguel Ángel Reyes Varela accedió a la siguiente ronda con su compañero de la India, en este caso Sirin Bajali. Así también, en cuestión de minutos, Santiago González estará entrando en acción, Raúl.
Perfecto, Beto, platícame cómo va todo allá en el Deportivo.
La realidad es que es un ambiente muy bueno, la gente ha respondido a las entradas, precisamente en el encuentro de Alex Hernández, prácticamente estaba en un 80% el estadio, y por supuesto se espera que sea lleno en lo que será el partido de Santiago González. Sabemos lo que representa el veracruzano en el tenis mexicano en estos momentos, ya prácticamente está al borde del retiro, pero sin lugar a dudas tiene mucha calidad. El día de ayer nos adelantaba que todavía le quedaban 2 años en su trayectoria deportiva para ya poderse retirar, y que por supuesto busca coronarse aquí en el México City Open.
Perfecto, Beto, viene lo mejor el fin de semana en el Deportivo Chapultepec. Hace rato dije que el fantasma Figueroa dirigía a República Dominicana, ya me regañó Raúl, ya me regañó el Félix Fernández, o sea, dirige a Nicaragua.
Oye, Raúl, por cierto, tenemos boletos para el tenis, para que vayan sábado y domingo. Es 2 vías telefónicas, el 55-52-79-22-93 y 55-52-79-5793, para que participen en la tómbola y vayan al Mexico City Open.
Bueno, el grupo de México ya está completo.
Ya está completo. México, Costa Rica, Surinam y República Dominicana.
Terrible grupo.
Oye, difícil, yo ¿no? tenía la duda. Creo que de no haber sido por el resultado que tuvo Estados Unidos ahora en la Nation League, probablemente la Copa Oro hubiera sido un hecho que lo hubiera jugado con un equipo alterno. Pero no sé, después de lo que pasó, si Pochettino vaya a llevar a su equipo completo a la Copa Oro.
Yo creo que todos los equipos, Canadá, me refiero a Canadá, Estados Unidos y México, van a ir equipo completo porque no tienen tantos partidos para preparar a sus selecciones, ¿no? Y esto, pues mira, ojalá lo gane México, pero también hay que tomarlo como una preparación de cara a la Copa del Mundo, ¿no?
Sí, ahora también habría que ver cuántos jugadores de estas selecciones forman parte de clubes que van a ir al Mundial de Clubes,
¿no? Exacto.
Porque también va a ser en las mismas fechas.
¿Van a chocar?
Sí.
Y lleva prioridad el Mundial de Clubes.
Sí.
Sí, sí, sí. Seguro.
Sí, sí, sí.
Bueno. Oye, la Europa League, partidos de ida de cuartos de final, el Rangers de Escocia y el Athletic Club de Bilbao 0-0, el Rangers jugó mucho tiempo con un hombre menos, de todas maneras es un muy buen resultado para el Athletic de Bilbao. La vuelta en el nuevo San Mamés va a ser complicadita para el Rangers. El Lyon y el Manchester United en un buen partido, 2-2, la vuelta en Old Trafford la siguiente semana. El Tottenham y el Frankfurt 1-1, un buen partido también, la vuelta la siguiente semana en Alemania. Y el Bodo Glimt, si usted no había escuchado ese equipo, el Bodo Glimt es un equipo de Noruega, le gana 2-0 al Lazio, sorpresón para el Lazio, que es un muy buen equipo de la Serie A. Muy buen resultado para el Bodo. Las vueltas el jueves que viene, Raúl, en la Europa.
Bueno, Panamá, Jamaica, Guatemala en el grupo C. ¿Qué es el equipo debajo de Guatemala?
Guadalupe.
Bueno, ahí están los técnicos mexicanos. 3 técnicos mexicanos ya conocen su destino para la Copa Oro, ¿no?
O sea, no, digo, creo que dentro de lo... No está tan complicado el grupo para la Guatemala de Flaco Tena, ¿eh? O sea, al final, yo creo que si le hubiera podido escoger Estados Unidos, México, Canadá o Panamá, probablemente hubiera escogido a Panamá.
Sí, yo creo que sí. Y aparte, con Jamaica puede tener un tiro y con Guadalupe debe de ganar,
sí,
¿no?
Sí.
Ojalá les vaya bien. Que califique México en primero y Costa Rica en segundo.
Sí,
¿no?
Sí,
así ojalá sería también. Sí. Maravilloso. Pues en fin, ya está la Copa Oro, que esto pues es el torneo que se juega en verano allá en los Estados Unidos. ¿Qué actividad va a tener Estados Unidos? El Mundial de Clubes, va a tener la Copa Oro, luego viene la Copa del Mundo, faltan las giras de los equipos europeos que año con año ya hacen a los Estados Unidos, la Tour, como le dicen ahora, del Barcelona, del Real Madrid, del Inter, del Chelsea. O sea, todo el fútbol se va ahora a Estados Unidos.
No te olvides de la League's Cup.
Ah, mira, qué pena.
Oye, Enrique, un dato rapidísimo. Ayer hablábamos, cuando estaba a punto de iniciar el Masters, que jugaban los campeones, ¿no? De defensores. No importa la edad que tengas. Pues hoy, Freddy Couples está en el lugar número 11, empatado en lugar 11 del Masters, con menos uno. Tiró un águila impresionante, Freddy Couples, pero gran mérito que esté ahí metido. Ya tirar bajo par en el Masters es complicado, y ahí está metido en los primeros lugares.
McIlroy, ¿cómo le fue?
McIlroy no está en los primeros lugares.
Complicado, ese es mi gallo, pero pues...
McIlroy está empatado en el lugar número 27 con par de campos, ¿no? Está a 7 golpes de líder. No, o sea, no está, está lejos, pero no tan lejos, faltando 3 días, ¿no?
Sí, Couples tiene 65 años.
Sí, sí.
Hombre.
Sí, sí, sí.
Es un gran espectáculo este torneo.
Gran espectáculo. Justin Rose, por cierto, Enrique, como lo dejaste, así acabó, menos 7.
Okay, como líder.
Como líder, sí.
Bueno, habrá que ver quiénes son los que pasan el corte y quiénes jugarán el fin de semana para ponerse el saco verde, ¿no?
Sí, que es uno de los momentos más prestigiados, ¿no? Cuando llegan a esa, pues, ese saloncito en donde le pone el saco y todo eso.
Hay historias del Masters increíbles, ¿eh? Aquella de Roberto De Vicenzo, ¿se acuerdan? Roberto De Vicenzo, un extraordinario golfista argentino, apuntó mal, pero se apuntó de más sin querer. Revisaron, le quitaron el primer lugar.
Increíble.
Increíble. Y había quedado en primer lugar Roberto De Vicenzo, un extraordinario golfista argentino. Bueno, pues, ¿algo más, Raúl Eduardo?
No, estoy tratando de acordarme. Yo me acuerdo una historia también del Masters de Nick Faldo, que iba perdiendo por muchos golpes en el último... mejor no invento, mejor...
Sí, y también, ¿sabes qué? Recordarán grandes desempates del
contra
Masters.
Contra Greg, ¿no? Norman, ya me acordé. Ganando Norman por mucho en la última ronda y empezó a cometer error tras error tras error, y Nick Faldo vino de atrás y terminó ganando el Masters.
Hay otra de Lee Treviño buenísima, que Lee Treviño, este golfista mexicoamericano, que por cierto era caddy y terminó siendo un gran golfista profesional, hizo su tiro y se salió del green y la pelota siguió corriendo y la gente se hizo a un lado y había un vaso de plástico vacío y ahí se metió la pelota, en el vaso de plástico vacío. Y entonces llegaron los jueces y él decía, quitamos el vaso, no se puede tocar. Entonces, ¿cómo voy a tirar? No se puede tocar. Y no sé a quién se le ocurrió, le trajeron un encendedor, quemó el vaso y le pegó a la pelota.
Sí, porque no se puede tocar.
No se puede tocar.
O sea, no puedes, sí, tal cual tocarlo, pero algo externo sí lo puede...
Pero, vamos, ¿no? Qué reacción de una persona, ¿no?
Claro, y bueno, también está ese regreso espectacular de Tiger Woods cuando gana justamente el Masters en 2019, prácticamente una década después de que había ganado por última ocasión un Major.
Sí.
Yo no sé, pero yo por lo que he visto de este torneo, el que más gente calaba era Tiger.
Ah, claro, por supuesto. Sí, sí. Sí, en tiempo reciente, sin discutir.
Pero sin lugar a dudas. Con esto nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.